Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. La tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira al oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Qué bueno que estás conmigo en esta claridad de la tarde todavía, encontrándonos aquí con tu oreja atenta. Te doy la bienvenida. Te digo que me puedes seguir en Facebook, Acentos Radio UDG, o en Twitter, @ Acentos Radio. Si gustas y si quieres, y sobre todo, que como siempre te digo, si no tienes nada, nada mejor que hacer. Tengo muchos saludos, tengo unos mensajes muy bonitos que los dejaré casi para el final del programa porque me movieron y me conmovieron muchísimo. Vamos a tener un programa sabroso, diría yo, y variado. Y como Joan Manuel Serrat se presentó ayer en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, el pasado viernes, o sea, ayer, pero desde el jueves ya la gente estaba apartando su lugar y tenía muchísimas expectativas. Hace ese concierto del adiós Joan Manuel Serrat en la Ciudad de México con una audiencia maravillosa, con un auditorio maravilloso, y luego se va al Cervantino, a Guanajuato. Ya después te platicaré cómo le fue en Guanajuato, igualmente maravilloso. Pero me voy a permitir, mi querido Julio Mangiameli, ese audio, esa reseña mínima que me mandaste de Joan Manuel Serrat, a manera de contexto, para hablar de él un poquito. Luego, Fabi, tenemos otras rolas de Joan Manuel y nos vamos al primer corte. Vaya muy bien, si no tienes nada mejor que hacer, quédate conmigo.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Saeta el cantar.
Para los latinoamericanos, el nombre Joan Manuel Serrat, cantautor, es un lugar común, como una frase hecha, casi una obviedad. Es una fiesta en la que el pobre en su pobreza y el rico en su riqueza bailan y se dan la mano, sin importarles la facha. Es una infancia cuyos recuerdos son un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura un limonero, un amor de cartón piedra y unos amantes viejos y unos amantes debutantes. Imborrable, inexplicable, está ahí porque estuvo siempre, y estuvo siempre porque es poco probable oír a Serrat sin escucharlo. Es un artista inconcebible como música de fondo. Serrat es música de forma y poesía de contenido. Es la respuesta a la mayoría de las preguntas y un psicoanalista para la intensidad característica de los que nacimos de este lado del mundo. Hay, sin embargo, una dialéctica en el arte de Serrat, y es que siendo tan original como artista, es difícil citar una frase, un verso y hasta una palabra de cualquiera de sus canciones sin que suene a lugar común. Esa omnipresencia poética es, a mi juicio, una de las razones fundamentales de la altura del pensamiento político de nuestros pueblos. Podrá sonar exagerado, pero la única manera de entender tal afirmación es escuchar a Serrat, transitarlo. Disfrutarlo o no depende de cada quien, pero lo que es innegable es su verdad.
Ni hacer proyectos con vistas.
Aun cuando en nuestra época las ideas políticas hegemónicas parezcan tan pobres como lo son las ideas musicales, también hegemónicas, si uno puede abstraerse de esa mediocridad reinante en los medios y buscar texto y contexto de los años 70 y 80, se dará cuenta sinceramente de que Serrat era el espejo más pulido de su época para reflejar profundamente, pero con el lenguaje de todos, una realidad demoledora. Dije pensamiento político y puede que alguien crea que hablo de la política como disputa de espacios de poder, pero no. También hay detrás de cualquier pensamiento serratiano una política de la amistad, del amor, del deseo, de la lucha, en fin, de la vida. Justamente él nos enseñó a desconfiar de quien dice: a mí no me interesa la política. nos dio unos fusiles cargados de poesía para responder a la clausura del pensamiento y la expresión de la que fuimos víctimas los pueblos de América Latina en los años de plomo.
Por la manchega llanura.
Hoy, Serrat es un ejército en retirada. Será cansancio, pero no ha de ser renuncia a los ideales. Incluso Napoleón tocó a retirada alguna vez. Ahora que las aguas van más calmas y el viejo Joan Manuel parece haber colgado el peto y el espaldar de quien fuera aquel guerrero. Gracias, Nano, por el que fuiste y por el que sigues siendo. Un poeta que lucha contra el pensamiento hegemónico. Gracias porque incluso hoy, cuando de vez en cuando la vida te besa en la boca y tú le respondes con un beso en la mejilla, sigue habiendo en cada una de tus células una gran dosis de utopía. Para Acentos, Julio Mangiameli.
Se echó al monte la utopía, pero enseguida por lebreles que se criaron en su rodilla y que al no poder seguir su paso la traicionaron. Y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. Quieren prender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera que hace que el ciego vea y el mundo hable por su persiva. De lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Hay utopía que levanta huracanes de rebeldía. Quieren ponerle cadena, pero ¿quién es quien le pone puertas al monte? No pases pena, que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía, como te quiero, porque les alborotas
hace el gallinero. Alumbras los candiles del nuevo día.
Lo que nos mueve,
lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Bueno, y aquí seguimos con la claridad de la tarde en este acentos que estamos sabroseando en este otoño. Y te voy a platicar que Roberto Morán me regaló una joyita. Él sabe que soy alérgica a los libros de autoayuda y todo esto. Pero se encontró uno que se llama algo así, palabras más, palabras menos, como manda al carajo lo que te molesta. Y con su acento peculiar de todos los días, Roberto, pues me hizo como una bromita, ¿no? Y luego Hugo García lo produjo y nos regala esto, Roberto Morán. Ojalá que te quedes conmigo y también después de Roberto Morán, vamos a ajustar con música de Serrat, desde luego en esta su gira del adiós.
Tiene una camioneta, pero yo sé que en cuanto ponga un pie en la calle, se va a detener para dejarme pasar, porque yo llegué antes que ella a la esquina. En mi fantasía y en el reglamento de tránsito, en los cruces sin semáforo los peatones tienen preferencia. Ajá. Y en los cruces sin semáforo tiene preferencia el que llega antes, sin importar si va a pie, en bicicleta o en elefante. Pongo un pie en la calle y el cochista acaricia el freno apenas lo suficiente para que yo cruce. Me pasa a 10 centímetros de la espalda y cuando volteo, veo que me está pintando el dedo. El insolente tiene mucha prisa porque se va a estacionar a 50 metros de ahí. ¿Y yo qué debería hacer? Alcanzarlo, claro. Agarro bien mis dos libros y sin sacar el dedo de la página en la que voy, corro tras él. ¿Por qué me insultas? Porque te cruzaste. Resulta que tengo preferencia, pero venía leyendo tu libro. Imbécil, pienso, pero no se lo digo. Si vi claramente que venías y me crucé porque el reglamento. No venía leyendo, esto sí se lo grito. Y si me diera la gana, podría estar viéndole los calzones a tu mamá en su canal de OnlyFans. Eso tampoco lo dije, qué bueno, porque está muy misógino. A gritos, en la zona más hipster de la ciudad, le recito todos los artículos del reglamento de tránsito que me dan la razón, empezando por el segundo fracción segundo, que es una belleza. La circulación en la vía pública debe efectuarse con cortesía. No sé cómo ni en qué momento la sociedad me encargó iniciar una cruzada contra los cochistas que no respetan a los ciclistas o a los peatones, ni a las señoras mayores de 75 años que caminan con andadera y pasean a un perro impetuoso. Una batalla para concientizar a los ciclistas que van en sentido contrario, a los motociclistas que se suben a las banquetas. Es que esto no puede ser. El respeto al semáforo es el principio básico de la democracia. Y ahora justifico aún más mi apostolado. ¿Qué será de México si seguimos atropellando las reglas básicas de convivencia? Ya no digamos a las señoras con andadera. Con la garganta dolorida y ante los ojos de algunos paseantes que se quedaron helados con mi discurso, que bien podría ser una nueva puesta en escena de los sentimientos de la nación del padre Morelos, regreso a mi casa a seguir con mi lectura. ¿Qué era? Me vas a preguntar. Ah, es un libro de autoayuda que me ha servido mucho, la verdad. Se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Es de Mark Manson y en resumidas cuentas dice que nos preocupamos y enojamos por demasiadas cosas que no está a nuestro alcance resolver. Lo malo no es tanto que nos enojemos por esas cosas, sino que al hacerlo, nos ocultamos lo que debería en verdad llamar nuestra atención. El libro recuerda la historia del Buda, ese príncipe al que su papá encerró en un palacio para que no conociera los sufrimientos del mundo real y que un día, muy aburrido y súper consentido, salió a la calle y no entendió cómo la gente podía sobrevivir a tantos pesares. El Buda, como sabes, llegó a la conclusión de que la vida era sufrimiento y Mark Manson nos explica que lo que tenemos que hacer es escoger nuestra lucha, porque siempre nos encontraremos con obstáculos. La persona con la que te unes en matrimonio es la persona con la que te peleas. La casa que compras es la casa que reparas. El trabajo perfecto es el trabajo que te estresa, dice Mark Manson. Así que siempre tenemos que escoger por qué vamos a luchar, porque lo que quieres tiene que costarte trabajo. Debes escoger algo, continúa Manson. No puedes tener una vida libre de dolor. No todo puede ser rosas y unicornios todo el tiempo. Escoger por qué debes sufrir te va a ayudar, dado que así puedes escoger por qué no sufrir. Porque no es verdad que tengas la obligación de aclararle a la gente en Twitter que no hay que creer todo lo que dice el líder de su secta. Ni tampoco es verdad que debas organizar las filas en el supermercado. Cuando vi el título del libro pensé que era una guía de meditación para pasar descalzo por el fuego o dejar que te piquen los mosquitos sin sufrir. Pero resultó que va mucho más allá. Lástima que algunos, en cuanto les dicen que es autoayuda, se escandalizan y entonces no quieren leerlo, porque según ellos solo leen cosas muy elevadas. Pero se ponen a roncar antes de pasar del «mucho tiempo llevo acostándome temprano» de Marcel Proust. Asocio a Manson con esa idea de la cábala, que dice que el mundo necesita reparación. Ajá, si yo escojo lo que tengo que reparar, me parece que eso no incluye adoctrinar a los cochistas que no entienden que deben frenar en las esquinas si ven a un peatón y no solo para dejar pasar al tráiler de las cocas. ¡Qué paz! Pero, ¿ya viste esos estúpidos automovilistas que no se detienen en los cruces de Paseo de la Reforma? El libro es El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson, editorial HarperCollins, y la edición de 2018 en adelante. Yo soy Roberto Morán, para Acentos.
Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija de su amor, ese señora. Yo sé que no es un buen yerno, es casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. ¿Quién es ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia? Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño y llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. De poco sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel. No le educó, ya me hago cargo, a un soñador de pelo largo, ¿qué le va usted a hacer? Si en su reloj sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido, que solo le ha dado un soplo de cupido, que no le hizo hermosa ni a fuerza de arrugas ni de años perdidos. Cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted las carnes firmes y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora.
Y otro queridísimo colaborador de nosotros, que cumple un año en sus columnas con Milenio, que aquí te las hemos compartido. Jorge Esquinca me manda este aniversario de Milenio y también lo produjo Hugo García. Muchas gracias, Hugo, por estar ahí tan al pendiente para cuidarnos la producción. Escuchemos a Jorge Esquinca.
¿Es un silencio la mínima manifestación de la luz? ¿Es posible pintar aquello? A través de un territorio inhóspito, al comienzo del invierno, se interna el pintor de íconos, No parece haber nada más allá de una sucesión de colinas nevadas, arroyos de lodo, una ausencia que se toca. Casas dispersas, caballos sueltos, como si el mundo fuese un potrero sin límites. El pintor lleva sobre sus hombros una caja. La caja pesa. En su interior reside un insondable misterio. Y sin embargo, nadie, ni el pintor mismo, sabe lo que contiene. Ni siquiera la mano que lo pintó sobre una tercia de tablas. Su mano, esa que ahora, mientras camina y lucha contra las ráfagas de un viento helado, le parece extraña, ajena. Las nubes se arraciman sobre su cabeza y la voz que oye, allá adentro, le va diciendo cosas que el pintor apenas entiende. Mi cuerpo no es más que la armadura elegida por un ángel para caminar por el mundo. Solo, el pintor de íconos atraviesa su soledad. Avanza por un territorio menos visto que soñado, cubierto de pies a cabeza con el negro hábito de la orden. Anda con dificultad. La caja hecha con madera de avellano le pesa sobre los hombros. La nieve, en esa parte de su trayecto, se ha vuelto más espesa y sus pasos se hunden. Viento es ahora un escudo que quisiera dificultarle aún más la empresa. El pintor es una mancha sobre el paisaje, un trozo que se impone sobre esa blancura indeterminada. Las nubes son ahora más bajas, nimbos, presagios, manifestaciones de una imposibilidad, la de haber pintado esa triada, mano de obra o de nadie. Los ángeles están sorprendidos al descubrir que no tengo alas, y tontamente, como niños, intentan descubrir sus hombros para mostrarle los signos del poder. Eso que el pintor de íconos vislumbra es una sombra, la suya, lenta sombra de un hombre que avanza entre la nieve bajo un sol enfermo, a mitad de un paisaje donde se han borrado las casas del principio, los caballos, los árboles, hasta ahora nombrados. Lleva a cuestas una caja que guarda un misterio. Un misterio o una ilusión a la que él mismo, autor del tríptico, no sabría dar respuesta. Aún más, niega como suya la mano que, en los días y las noches de su clausura, a la luz de una llama titubeante, trazó y revistió con tenues hojas doradas. Resplandores de un mundo menos oscuro que su arte párvulo, insuficiente, y la voz sobre él como las nubes. ¿En qué piensas cuando descubres un arcángel salpicado de hollín? La nieve es ahora más alta, más bajas las nubes. Un murmullo que anunciará la tormenta o la caída de las hojas en un árbol. Un avellano. Son la primera advertencia a la que se enfrenta el pintor de íconos. Es un silencio la mínima manifestación de la luz. ¿Es posible pintar aquello? Algo semejante al interior de la caja que lleva en sus hombros. Lejos de la mano que ignora, tal vez el pintor sabe que cada paso habrá de disolverlo en esa nada de nieve, en ese juego de luces y de sombras por las que avanza entre las colinas desiertas, lejos de los caballos y las casas, de aquello ya tan distante de su mano. ¿Por qué? Podría ser también un arcángel que ha querido prenderse fuego, olvidando que no puede quemarse.
fábula del pintor de íconos, del escritor Jorge Esquinca. Voz, Sebastián Cecillón. Edición y grabación, Raúl Peguero. Producción, Hugo García.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
Otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de mi amor sobre la mesa.
Buscaba una canción y me perdí entre un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti.
Y no se le ocurre nada.
Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de estos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme.
Yo hace tiempo que no soy el que fui. He dejado las drogas y el tabaco y las mujeres me han dejado a mí. Qué dura es la salud y el celibato. Pero hoy miré por la ventana y me fugué con una nena que iba en bicicleta.
Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la bragueta. No hago otra cosa que pensar en ti. Con mi virilidad entre las manos. Pero hoy las musas han pasado de mí. Se habrán ido con el nano.
Nunca es triste, Sabina, la verdad. No es por mí que las musas te abandonan, sino a causa de tu escasa virilidad. Que unas huyen y otras se descojonan.
No hago otra cosa que pensar en ti. Y nada mola más que tus canciones.
Pero las musas han pasado de ti.
Han pasado de ti.
A
andarán de vacaciones.
Bueno, y Karina Torres y esta servidora Ana María García nos metimos al baúl de los recuerdos en aquellos años ya muy lejanos, casi 20, fíjate, cuando hacíamos radio manuelera nocturna, y entonces recobramos un cuentito que esta servidora escribió que se llama Días de Ceniza, pero que viene muy a cuento porque habla de esos recuerdos, de despedirte de los escenarios, como en el caso de Serrat, toda proporción guardada, de llorar las pérdidas de este otoño y de que puede ser que alguien algún día en una cantina te ofrezca un cigarro y digas, ahora ya no fumo, ni eso me queda. Pero para que te quedes con un buen sabor de boca, porque pues es una despedida gozosa. Y entonces, como Serrat se está despidiendo también gozosamente y que seguramente dejará muchas de las cosas que le apasionaban y todo, pero que ya no puede hacer. Bueno, entonces está Ana María García en un ejercicio de soberbia, te lo regala. Esto se llama Días de Ceniza.
A gozar, señores, el ritmo pachanga.
No, gracias. Ya no fumo. Ahora ni eso me queda. Dije al hombre que estaba sentado junto a mí, en la barra del antro en el que decidí quedarme, y así evitar llegar a casa donde solo me esperan los recuerdos y el sueño en el que abrazo sus olvidos.
Bueno, si no quieres cigarro, acepte al menos una copa. ¡Yo invito!
Insistí el que se convirtió esa noche en mi compañero de farra por proximidad. Está bien. Una copa, otra y otra más. La verdad no supe cuántas, pero lo mismo da. El hombre, ese, mi distante y próximo compañero de parranda, hablaba. Yo asentía o negaba, a veces creo, hasta construir un largo monólogo compartido. Mis líneas no se tradujeron en voz. Se oían mudas y gritaban sordas la queja de su ausencia. Traté de recuperar el momento en el que ella se instaló en mi vida. Invadió al abrir la puerta de mi casa, justo cuando yo solté el cuerpo, mis lienzos y espacios hartos ya de soledades y egoísmos. ¿Es bella? No lo sé. Ahora que me lo pienso, no lo sé. Nunca la recorrí con los ojos. Prefería mirarla con los dedos e inventarla nueva a partir de su olor que alborotaba mis hormonas. Llegaba muy temprano. Después de haber sudado las toxinas en algún parque arbolado cercano a mi casa. Cargada siempre de sanísimas viandas. Yogures, granolas, jugos de frutas combinadas y esas cosas que suelen prometer los fanáticos de la salud y representantes de la moralidad y buenas costumbres. Limpiaba en forma cariñosa mis ceniceros y al mismo tiempo aseaba mis desvelos y tormentos que yo padecía por la noche cuando no lograba descomponer del todo la figura en la tela y encontrarle el color preciso que diera la impresión de intensidad y profundidad.
Mi vieja quiere llevar a vivir con nosotros a su madre, pero yo no lo voy a permitir, no señor. En mi casa yo mando y no lo voy a permitir,
reiteraba mi compañero a esas alturas, casi hermano de trago. Creo que gruñí algo, no sé qué. Él continuó hablando. Y yo regresé a pensarla, a veces tan dulce, a veces tan cansada de repetirme que mis hábitos no eran sanos, que mi casa reflejaba una vida desordenada, iluminada por los focos y el aire de la madrugada, que era gris. En fin, mi casa y mi vida, invadidas de cenizas. Y yo argumentaba entonces lo placentero que me resultaba la noche, el tabaco y la pintura. Pero mis razones eran débiles. Sonaban tímidas y deslucidas ante sus apabullantes y vehementes argumentos. La discusión terminaba cuando, desgastada por la humedad salada de su cuerpo, perdía la vertical y se ofrecía como el sustituto perfecto y necesario de todas mis insanas adicciones. Le di la llave de mi casa y, como una medida cuidadosamente práctica, nos prohibimos estar de planta, argumentándonos que las visitas eran lo más conveniente para salvaguardar nuestra libertad y, desde luego, respetar como dos seres maduros los espacios íntimos que no podríamos compartir. Olvidé hacer realidad el discurso, y ella se acomodó a mis olvidos. Así, mis días se volvieron claros. Me aficioné intermitentemente a las mañanas frescas y a las caminatas largas. Olvidé el sabor y consistencia de la carne y el vino de mesa. En mis ceniceros se podía comer. Mis vicios se redujeron a la pintura, diurna por supuesto, y a sus mojadas profundidades. Presencia nada más de todo el tiempo, de todo ese tiempo. Apenas un trueque equitativo. Adicción por adicción. Es lo justo. Salud por la salud, dije a mi amigo, ya para entonces casi ahogado compañero de noche. Este apenas alcanzó a levantar el vaso y continuó bebiendo. Regresé a pensarla, pero ahora no a ella, sino a todo eso que evidenció su marcha. La llave sobre la mesa en una de esas mañanas en que aprovechó la intermitencia de mi afición por el ejercicio. La nota breve.
No puedo sacrificarte, pero nuestros proyectos de vida no encajan. Perdóname.
La importancia de mis lágrimas inútiles. Lo estéril de la búsqueda que emprendí para encontrarla. Sin duda una larga vida me espera, tal y como era su deseo. Sin la amenaza de una asquerosa, gris y humeante enfermedad pulmonar. Ausente ya el vicio, me siento enfermo y terriblemente adicto a ella. Ahora mis días vuelven a ser de cenizas.
Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Días de ceniza. Ana María García Castañeda. Julio, 90.
Concebía como se quería
en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste,
¿por qué no me enseñaste
lo que nos mueve?
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Edith Reynoso, qué bonito pienso pusiste porque te gustó mucho el programa pasado de don Fernando González Gortázar. Gracias, gracias por haberme escrito de que no tenías nada mejor que hacer y que te quedaste ahí clavada en este programa. Pero tengo saludos que se me agolpan y está Teresa Hernández, está Andrea González, está Lina Magdalena Gómez, Héctor Becerra, Coquito Pérez, gracias por estar ahí, amiguita chula. Un beso. Julia Hernández, Cecilia González, Laura García, Gloria Zúñiga, Sandra Rodríguez, Antonio Márquez. Antonio, tú me escribiste un texto que déjame te digo que lo voy a pensar y a repensar para decírtelo en la próxima emisión. Y Edith, otra vez, muchísimas gracias a ti. Y ahora te dejo con música de Serrat y luego me vengo a despedir como Dios manda.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dar el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro. Duro, duro, duro con él.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos a su casa y muchas gracias por invitarnos a nosotros a entrar en ella. Gracias por estar aquí. Es un placer que hayan decidido invertir esta noche de sus vidas en compartirla con nosotros y con nuestra música.
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancur.
Todo apunta a que la celeridad sospechosa con la que se aprobó la Ley de Movilidad y Transporte contaminó el análisis del aumento al pasaje, la medida más controversial, y se olvidaron detalles. Técnicos que actuaron en un pasado reciente en esas gestiones son categóricos en afirmar que ninguna institución optó por indexar, es decir, vincular la tarifa a un solo indicador como el índice inflacionario, de forma determinante. ¿Recuerdan una mesa de representantes, técnicos, políticos, sociales y encima decenas de estudios y evaluaciones sobre el desempeño del transporte colectivo en un lapso determinado? No quiere decir que los consensos surgidos de esas reuniones, que solían tardar días enteros, no estuvieran exentos de manejos de todo tipo, de dudosos acuerdos, limados con discreción, hasta que surgía humo blanco, más bien negro, tratándose de camiones. El apoyo gubernamental a los transportistas no es malo, ni mucho menos las tarifas preferenciales. Lo grave es que se quieran ajustar con calzador esta visión para que los empresarios ganen, lo que impacta sin piedad a los usuarios porque no hay calidad. Y el colmo, el dinero, es de todos. Llevado a otro escenario, miles no dejarán su auto por subir a un transporte que no garantiza avances de calidad desde hace décadas. El transporte impecable y eficiente como el que vemos en otros países recibe subsidios por arriba del 50% y garantiza un uso colectivo que inhibe el auto. Valdría la pena considerar este tema y no creer que aquí sí se puede llegar a un modelo empresarial sin tener que usar dinero público. Porque luego surge la confusión y los gobernantes en turno terminan por creer que ponen la diferencia de su bolsa.
Ahí les va el pilón.
Las cámaras públicas otra vez no vieron ninguno de los acontecimientos violentos de la semana. Quizá por ello no hay clausuras definitivas en palenques y plazas comerciales.
La Escamocha, por José Díaz Betancur.
Yo te digo, vaya muy bien, muchas gracias por haber estado abrigándome el corazón y bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te pongas de la mejor manera la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.